conectados contigo. Gracias por acompañarnos en nuestro FM Mundo Live. Queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Darwin Simbaña, ginecólogo obstetra. Vamos a hablar sobre el cáncer de cuello uterino, la detección, la prevención, la incidencia que existiría en nuestro país, cómo estar atentos. Doctor Simbaña, bienvenido al Mundo de Cabeza.
Hola Gaby, buenas tardes y gracias por compartir este tiempo con un tema tan importante y de mucha problemática en nuestro país y en el mundo, ¿no?
Doctor, arranquemos conociendo sobre la incidencia del cáncer de cuello uterino en nuestro país. ¿En qué puesto estaría, pues, de gravedad o de cantidad de casos registrados en nuestro país?
Perfecto. Sabes que a nivel mundial hablamos que la principal causa de muerte o principal causa de riesgo para cáncer en la mujer tenemos el cáncer de mama. Uh-huh. En segundo lugar viene el cáncer de cuello uterino. Y en nuestro país tenemos ese mismo porcentaje, ¿no? En primer lugar tenemos el cáncer de mama, luego tenemos el cáncer de cuello uterino y en tercer lugar en la mujer tenemos el cáncer de tiroides. Ahora, a nivel mundial, imagínate que el cáncer de cuello uterino aproximadamente aporta con más de 500,000 de la presencia de este en el mundo. Cada año hay más de 500,000 de mujeres con cáncer de cuello uterino. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Uh-huh. En nuestro país aproximadamente la incidencia es bastante alta y tenemos, por ejemplo, alguna incidencia que está por provincias de nuestro país. Las incidencias más altas que tenemos, por ejemplo, es a nivel de Loja, a nivel de Guayas. La incidencia es aproximadamente de 25 por cada 100,000 mujeres. En Quito aproximadamente es 17 casos de cáncer por 100,000 mujeres. Es decir, es bastante alta la incidencia, ¿no?, a nivel mundial y en nuestro país igual.
Y no se habla tanto de este tema y sobre todo no nos damos cuenta de que es completamente prevenible el cáncer de cuello uterino, pues si se toman las medidas del caso. Según la información que he revisado al respecto, doctor, es que claro, existen varios tipos de virus de papiloma humano que por lo general, pues el hombre es quien los tiene, el momento que tendría, y tal vez al hombre no le daría ningún síntoma, ningún malestar, tendría una vida plena y normal, pero el momento en que empieza una vida sexual activa, comparte pues intimidad con su pareja, podría transmitir este virus y a la mujer sí podría degenerar incluso en cáncer de cuello uterino. ¿Podemos ampliar esta información, doctor, y a qué se debería que sea el hombre el portador de este virus y que sea de una manera silenciosa sin que pues él se dé cuenta que podría hacer algún tipo de daño a su pareja?
Perfecto. Como tú dices, Gaby, no se habla mucho acerca de este tema y tú dices, obviamente es el cáncer que es totalmente prevenible, ¿no? Uh-huh. Es el cáncer que es totalmente prevenible. ¿Por qué es prevenible? Porque el cáncer del HPV, si me hubieras dicho en el año 2000 y te hubiera identificado el cáncer, hubieras preguntado, ¿y qué me causó esto? Hubiéramos dicho, es algo hereditario, ¿no? Porque no sabíamos hasta el año 2000 quién causaba el cáncer de cuello uterino. A partir del año 2000 nos enteramos que el virus del papiloma humano o el virus del HPV es el causante del 99.9% del cáncer de cuello uterino. Es decir, esto es de transmisión sexual. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo puedo prevenirlo? Obviamente, yo te diría, Gaby, el uso de la abstinencia. Sé que es lo más
calzón
fácil,
de lata,
pero a la vez lo más complicado, nada, ¿no?
Ok. Pero claro.
¿Sabes por qué? Ajá. Porque para poder prevenir esta enfermedad de transmisión sexual es fácil, un preservativo espectacular, ¿no?
De barrera.
El preservativo te protege, uh-huh, imagínate, contra el SIDA, te protege contra la sífilis, contra la gonorrea, un 99.9%, espectacular. Pero lo que la gente no sabe es que el virus del HPV simplemente te pueden contagiar por el contacto de piel, wow, a piel. Es decir, cuando tenemos contacto del área genital masculina con la femenina, aquí no hay condón que te proteja. Y si nos queremos proteger, Gaby, tendríamos que inventarnos un preservativo que vaya del cuellito hasta los tobillos. Ahí estarías protegida. Antes,
póngase
no,
una licra. No sé cómo.
Exactamente. Y si tú te inventas de eso, Gaby, sería espectacular. Te harías millonaria, creo yo. Porque con esto evitaríamos un montón de muertes a nivel del Ecuador y a nivel del mundo. Imagínate, porque solamente es prevención. Ahora, no solamente el preservativo, te decía, sino que actualmente, uh-huh, tenemos las vacunas contra el virus, contra el HPV. Ah, ya tenemos más o menos unos 15, 18 años con vacunas. Pero lastimosamente la gente no se ha enfatizado mucho en esto, pero a partir de las niñas y los niños, uh-huh, a partir de los 9 años se les puede colocar la vacuna, que son solamente 3 dosis por una sola vez en la vida, y estaría totalmente protegida contra el cáncer de cuello uterino.
¿Por qué los pediatras no, dime, Gaby. ¿Por qué los pediatras no sugieren, así como cuando vamos con los pequeños en que se vacune de A, B, C, D, ¿por qué no es parte tal vez y de lo regular, que de las vacunas regulares que tendrían los niños justamente para evitar esto? Hay desinformación y piensan que solamente las niñas deberían colocarse, cuando usted, doctor, lo ha dicho claramente, es hombres y mujeres los quienes deberían pues colocarse estas dosis. ¿Será tal vez, doctor, que tenga que ver con el valor de la vacuna, que en teoría sería algo costosa?
Sí es costosa, pero si uno puede comparar, Gaby, si te da un cáncer de cuello uterino, te aseguro que las quimioterapias por lo mínimo van a ser 5 sesiones y cada una te va a costar $5,000. Si yo equiparo a eso a un gasto de una vacuna que está aproximadamente entre unos $100, son 3 dosis, no tiene nada de comparación. Y lo que estoy es previniendo antes de lamentar, ¿no es cierto?, a una tragedia en tu vida. Ahora, en muchos países, en América Latina y a nivel de Europa, estas vacunas están dentro del plan de vacunación de los niños, está dentro del esquema de la vacunación
así
de los niños.
Así debería ser.
Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se ha puesto eso en el Ecuador? Se colocó a veces una, o se logró máximo a colocar 2, generalmente a niñas dentro de un rango de edad, pero y se acabó, ¿no? Lastimosamente no contamos con la capacidad económica para poder brindar este esquema de vacunación a todos los niños y niñas. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en Viena o en Australia, hace 15 años, el riesgo para cáncer de cuello uterino era bastantísimo. La incidencia era sobre el 60%, por ejemplo, en Australia. Y luego de la vacunación, con los años, la incidencia de cáncer de cuello uterino es menos del 1%. Ya no hay cáncer, en Australia no hay cáncer. ¿Por qué? Porque ya se les colocó la vacuna a los niños y niñas.
La solución entonces, es conseguirse un australiano, doctor, entonces, en este punto. No, mentira, es una broma. Pero claro, el tema es que si el gobierno se hace cargo de esta situación ahorita, pues que nos vacunen del COVID. Pero una vez que pasemos de esto, sí sería importante hacer esta fuerza, porque si usted lo ha mencionado, es la segunda causa el segundo cáncer más repetitivo en nuestro país, después del cáncer de mama, y por lo tanto, pues hay que cuidar de nuestras mujeres, de nuestras niñas. Doctor, usted hablaba que hay cómo colocarse la vacuna a partir de los 9 años. ¿Por qué es importante que se vacunen a temprana edad? ¿Por qué es importante que esto se haga previo a que los niños pues empiecen los jóvenes, los adolescentes, adultos, ¿no?, pues empiecen una vida sexual activa?
Perfecto, es muy buena pregunta, y generalmente muchos van a decir, Gaby, hay que colocarse la vacuna antes de que los niños empiecen la vida sexual, ¿no?, para que estén protegidos, y es algo lógico y está bien, pero todos los estudios científicos han visto que cuando colocamos la vacuna en los niños, el sistema inmunológico se eleva espectacularmente, ¿no? Se eleva tanto que ese crecimiento tan importante hace que te proteja toda la vida. Ahora, hay una gran noticia, Gaby. Y es que, por ejemplo, antes las vacunas estaban indicadas a los niños y niñas a partir de los 9 años hasta los 25. Si tú pasabas de ese rango, Gaby, ya no te servía la vacuna, decíamos, no la podemos colocar. Uh-huh. Pero desde el año 2019, perdón, la OMS y el Instituto, el CDC de Estados Unidos y todos los que manejan el manejo de vacunas, se recomienda la vacuna que se puede aplicar hasta los 45 años. Imagínate, entonces, ¿por qué quitarle esa ventaja a una mujer que tiene 30 años, imagínate, que tiene riesgo de cáncer de cuello uterino, que lo operaron, sacaron el útero y no le colocas la vacuna? ¿Qué es lo que pasaba? Que estas mujeres que se operaban por cáncer de cuello uterino y no se les colocaba la vacuna, luego aparecían con otro tipo de cáncer, con cáncer en el ano, con cáncer en la vulva, con cáncer en la vagina. ¿Por qué? Porque el virus del HPV, Gaby, no solamente te produce cáncer de cuello uterino. Uh-huh. El virus del HPV te puede producir cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano, cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de esófago, es completo. Entonces, uh-huh, obviamente, y tú dices, ¿y el hombre por qué no le pasa nada, no? Como tú me decías.
Claro, porque okay, son nosotras. Mundial,
sí, a nivel mundial, la mujer se muere, nos estamos quedando sin mujeres por la culpa del HPV. Pero, ¿qué pasa con el hombre, no? El hombre es un portador, ¿sí? Y el hombre es un portador sano en muchos casos. Uh-huh. Pero también al hombre le da cáncer, y le da cáncer de pene, ¿ah? ¿Eh? Obviamente no es tan frecuente como el cáncer de cuello uterino. Si tú valoras la incidencia del 90% de la mujer que tiene el virus del HPV, sobre todo el 17 y el 18, que son las que causan el cáncer muy frecuentemente, uh-huh, en el hombre dices bien gracias, no le pasa nada, ¿no? Hay menos del 0.05% de hombres que se infectan con cáncer de pene. Es decir, es muy poquito. Es por eso que el hombre a veces no toma conciencia de esto, claro, pero como tú decías, si el hombre fuera capaz de vacunarse, cuando somos niños acabaríamos de hacer rato con el virus del HPV y no estaríamos en esta tarde conversando del cáncer, ¿no?
Y es el trabajo de los papás, pues, estar atentos y cuidar también de quienes sean sus futuras nueras. porque así, claro, es, claro, es así.
Sí, exactamente. Sabes que yo tengo muchas parejas que vienen al consulta y dicen, doctor, nos vamos a casar. Uh-huh. Y yo digo, bueno, ¿y qué medidas tomar? ¿No es cierto? Porque a veces es medio injusto que hay muchas chicas que se han protegido toda la vida, llegas a tus 25 años que te vas a casar y el futuro esposo, ¿no es cierto? Ha sido un bandido, tiene 4 o 5 parejas sexuales y cuando se casan, viene el año, a los 2 años, y viene el doctor, estoy con lesiones de precancerígenas, de cáncer de cuello uterino. Y la pregunta es, ¿y doctor, qué pasó? Entonces, obviamente, a veces cuando uno se casa, aquí todavía somos muy, que te digo, tenemos muchos tabús, y a tu novio nunca le haces un examen minucioso de todos sus antecedentes sexuales. Y justamente por no preguntar, luego vienen las complicaciones.
Y qué bueno tocar este tema, doctor. ¿Qué tan complejo hacer este examen? Yo creo que también se debería de alguna manera normalizar esto, ¿no? Si tú me quieres, yo te quiero, hagámonos los exámenes los dos y estamos tranquilos y seguros de que estamos ambos sanos y que podemos, pues, tener una vida sexual saludable. ¿Qué tan...? A ver, hay mucha gente que le teme a las agujas, del dolor, tal. Es muy doloroso, muy complejo, muy costoso estos exámenes, sobre todo en los hombres. ¿Qué tipo de exámenes habría que hacer? ¿Algún tipo de tacto en sus genitales o sería algo distinto?
Sabes que no hace falta hacer nada en el varón ni en la mujer. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque obviamente, si una pareja ya ha tenido vida sexual, uno se espera que más del 50% de la población ya esté con el virus del HPV, ¿sí? Así tengas una sola pareja sexual, wow, pero si esa pareja sexual tiene sus antecedentes, obviamente yo pensaría que tú ya tienes el HPV. Entonces, obviamente, el hecho de poder confirmar que tienes el virus, actualmente lo hacemos a través del PCR, pero no es el PCR del COVID, es el PCR para el virus del HPV. Ahora, déjame enfocarme aquí un poquito. Como estábamos hablando de los perritos y tanta cosa espectacular, el virus del HPV, ¿cierto? Actualmente, Gaby, hay como 150 tipos de virus de HPV que producen cáncer de cuello uterino. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo descartar que tengo? Te decía que el virus del HPV, el 16 y el 18, producen del 70 al 80% de cáncer de cuello uterino. Así como hay estos tan agresivos, también hay otros que, por ejemplo, el 6 y el 11 que dan verrugas genitales, ahí estás el 33 con el 56 que también te dan cáncer, pero no te dan el 70, te dan del 2 al 5%. Entonces, con esta diferenciación, yo te quería hablar, por ejemplo, con los perritos. ¿Por qué? Porque hay unos perros que son bien agresivos, un Rottweiler, por ejemplo, así como los perritos que son de la casita, un Fraspundle, uh-huh, así son los virus del HPV. Si tú te infectas con uno que es agresivo, con una cepa del 18, yo sé que estás con muy alta incidencia para que puedas desarrollar cáncer de cuello uterino. Pero si tienes un virus, que es el virus 6, el 11 o el 33, que es de bajo riesgo, el riesgo para que desarrolles cáncer está entre un 2 o un 5%. Entonces, para saber esa gran diferencia, actualmente hacemos este PCR, se, uh-huh, hace como un famoso Papá Nicolau, se toman muestras del cuello uterino, las células se amplifican y nos metemos dentro del núcleo de la célula y buscamos si tienes el virus, el ADN del virus, del HPV. Si te sale positivo, obviamente tenemos el tratamiento, ¿no?
¿Y sería un tratamiento sencillo en este caso, doctor, si nos llegarían a detectar algo así? ¿Y al hombre también habría cómo hacer un tratamiento a la pareja, al esposo, como para erradicar el virus también?
Sabes que con esa pregunta es espectacular porque siempre viene al consultorio la señora con el esposo, ¿no? Uh-huh. Dice el doctor, pero si ya me hice el examen, que en el caso del varón es la penescopía, dice, yo no encontré, no tengo nada, doctor. Y dice, yo no he sido el culpable, mi esposa es la que tiene el virus. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el HPV en el hombre es muy complicado detectarlo. Uh-huh. Es por eso que indirectamente, si tú tienes, Gaby, tu esposo también lo tiene. A pesar de que él, los exámenes salgan negativos, negativos, negativos todo el tiempo, él va a tener el virus. Es por eso que en las células de la mujer, el diagnóstico está dado en la mujer. En el hombre es más complicado, ¿no? Okay. En el hombre se podría encontrar ya un hallazgo, pero ya estaríamos con una lesión ya precancerígena mucho más alta en el varón.
Doctor, ¿y el tratamiento sería sencillo en el caso de detectar en la mujer?
Mira, si tenemos un cáncer inicial, imagínate que son como tus labios, que tenemos una capita muy delgadita en los labios, ¿no es cierto? Mide menos de un milímetro. el virus, cuando comienza a ingresar por este epitelio, llamamos nosotros, por esta capa de tus labios, y cuando está infectando el primer tercio de este epitelio, nosotros llamamos una displasia grado 1, es decir, una lesión precancerígena grado 1. Cuando ataca los dos tercios, decimos que es un grado 2, y cuando ataca todo el epitelio, todo el milímetro, decimos que es un cáncer in situ. Pero eso mide un milímetro, imagínate.
Wow.
Cuando este virus atraviesa el milímetro y va al músculo, decimos que ya es un cáncer invasor. En este caso, obviamente, ya tendrás que ir a las quimioterapias. Pero imagínate que para que el virus atraviese ese milímetro, ¿sabes cuánto tiempo necesita? Aproximadamente necesita de 7 a 15 años.
Wow.
Es por eso que el médico cada año te pide, por favor, haz el Papá Nicolau, haz el Papá Nicolau, haz el Papá Nicolau. ¿Para qué? Para en el Papá Nicolau, primeramente, el Papá Nicolau no te va a decir si tienes HPV o no. Lo que dice el Papá Nicolau es que hay alguna alteración estructural en la célula.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno ve alguna alteración, una célula regordeta, una célula que está rara, dices, ¿sabes qué, Gaby? Hay un problema, vamos al siguiente paso, es la colposcopía. Si en la colposcopía, que es un examen que el ginecólogo realiza, te coloca un ácido y mancha blanco y dices, tienes el virus, tenemos que sacarte una biopsia del cuello uterino y según eso es el tratamiento, ¿no? Porque si tengo el virus en mi primer estrato, el ginecólogo lo que va a hacer es quemar esa área del cuello uterino. Si tengo que estar en el segundo estrato, te decía, pues el médico te corta el cuello uterino.
Bien.
Y si tienes en todo el epitelio, en todo el milímetro, lo que va a hacer el médico es sacarte el útero. Porque si logra pasar hacia el músculo, ya hablamos que no solamente es cirugía, sino que también es tratamiento oncológico, ¿no?
Bueno, y tenemos tiempo, ¿no? Para quienes nos escuchan, por eso es tan importante la visita constante a nuestro ginecólogo, al menos una vez al año, el Papá Nicolau, porque hay años que pueden pasar en que nosotros pensemos que estamos perfectas y que nos descuidamos y nos confiamos y podría ser algo completamente tratable, como nos cuenta el doctor Simbaña. Tengo dos preguntas así rapidísimas antes de concluir con esta entrevista, que serían más mitos y verdades, doctor. El tema genético, ¿esto se podría transmitir si tal vez la madre o el padre ha tenido, pues la madre en este caso, que es a quien se puede detectar, sería que serían más propensos los chicos de poder sufrir de esto, o no sea preferible vacunarse y así no corremos ningún riesgo?
Perfecto, sabes que no, eso Gaby, es mito. Eso ya no está, eso se decía antes del año 2000, uh-huh. Pero como te digo, actualmente sabemos que esta es una enfermedad de transmisión sexual. Eso no se transmite por herencia, ni por la genética, ni porque tu abuelita tuvo o porque tu mami tuvo. Si alguien en tu familia tuvo, es porque hubo transmisión sexual.
Perfecto.
Y esto no se pasa de generación a generación, ¿no? Depende mucho de la confianza que tengas en la pareja.
Clarísimo. Y otra pregunta, el tema de la circuncisión. ¿Habría, para los hombres que no son circuncidados, tendrían más posibilidad de contagio del papiloma virus, tal vez porque es más complicada la limpieza de su órgano genital?
Ahí sí tenemos una verdad, ¿no es cierto? Y la verdad es que como tenemos más mucosa, esa piel que recubre el órgano genital masculino, pues tienes mayor carga viral. Entonces, simplemente por el hecho de que el virus se pega en la piel, te decía que esto es una enfermedad que se pasa por contacto, ni siquiera hace falta penetración, Gaby, ¿no? Uh-huh. Actualmente los adolescentes tienen vida sexual y sin penetración y ya están contaminados con el HPV. Entonces, obviamente, si hay penetración y como tengo este prepucio, se llama este exceso de piel que tiene el varón para cubrirse el órgano, hay mayor riesgo de HPV, razón por la cual cuando una pareja está infectada con el HPV, el tratamiento a la pareja es hacerse la circuncisión justamente para evitar la mayor carga viral en la pareja.
Bueno, pero claro, por eso sería la recomendación, más bien que a los niñitos, a los bebés, pues se hagan este tipo de cirugía, porque me imagino que ya de adultos debe ser una cirugía bastante dolorosa, doctor.
Oh, claro, obviamente. Lo mejor sería desde pequeñitos colocarse la vacuna. Y te digo algo, tal vez estamos en el año 2021 y lo que no cuadra es la abstinencia, ¿no? Pero esa sería la única forma de protegerte al 100% contra el virus del HPV.
Pues gracias, doctor. Me ha sido muy interesante conversar hoy sobre el cáncer de cuello uterino y sobre todo nos queda muy claro que está en nuestras manos cuidarnos, existe la vacuna, inviertan esos $100, protejamos a nuestros niñas, a nuestros niños, pues de ser también unas parejas óptimas sexuales en el futuro. A partir de los 9 años, como lo dijo el doctor Simbaña, pues hay cómo iniciar con el tema de la vacunación. Gracias por acompañarnos hoy, doctor Simbaña. ¿Tal vez algún contacto donde podamos encontrarle?
Claro que sí, Gaby, con mucho gusto. El teléfono es el 099 8-95-11-15. Con mucho gusto para poder servirles.
Gracias, el doctor Darwin Simbaña, hoy en nuestro FM Mundo Live.
Ya regresamos.